Todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. Mediodía. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Circuit Ricardo Tormo celebra su 25 aniversario y te ofrece los deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia. Desde ahora y hasta las 3:30... con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano. Lo último que tienen que saber a esta hora de la tarde es que Pepelu, uno de los capitanes del vestuario valencianista, ayer le puso voz al duro mensaje de Baraja hacia Rafa Mir. Enseguida escucharemos las declaraciones del jugador del Valencia y como en torno al Valencia todo es susceptible de incendio, nos preguntaremos si Pepelu hizo bien o no siendo tan contundente hacia su compañero y contaremos si el vestuario se siente representado o no por este mensaje. Esto es Deportes COPE, 30 segundos, nos damos una vuelta por el circuito y arrancamos.
Vuelve la Napa Racing Weekend al Circuit Ricardo Tormo el 14 y 15 de septiembre. Ven a disfrutar del espectáculo con la Fórmula 4 Spain, Porsche Sprint Challenge y GR Cup Spain. Descarga tu invitación gratuita en racingweekend.refeta.es. Acceso al paddock, terraza de boxes y un domingo con pit walk y más sorpresas. 14 y 15 de septiembre, Napa Racing Weekend en el Circuit Ricardo Tormo. ¡No te lo puedes perder!
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, mensaje durísimo de Pepelu en relación a lo sucedido con Rafa Mir en los últimos días, en la última semana, en un claro aviso a navegantes, siguiendo, por cierto, la línea roja marcada por su entrenador Villarejo.
Sí, casi un copia y pega de lo que antes Baraja le había dicho a los futbolistas en el vestuario de la Ciudad Deportiva, pero la verdad es que llamó la atención, la dureza con la que un compañero habla de lo sucedido con otro compañero. Digo que llama la atención porque no es habitual que lleguen tan a fondo y la verdad es que Pepelu fue muy contundente en sus declaraciones. Hasta en 4 ocasiones, en menos de 2 minutos de declaraciones, repitió la palabra falta de respeto, hablando de lo sucedido en los últimos días en torno al asunto de su compañero Rafa Mir, empezando por, eso sí, reconocer que el propio Rafa Mir les había pedido perdón, como contó aquí Iván Herraiz en el vestuario de la Ciudad Deportiva de Paterna, pero insisto, muy duro ayer uno de los capitanes con su compañero Rafa Mir.
Cada uno es mayor y sabe la responsabilidad que tiene jugar en el Valencia. No estamos en una situación para ese tipo de cosas. Yo creo que el míster se lo ha dejado claro, el club también. Es la imagen del club, es la imagen de los jugadores y con Tedic. No puedo tornar a pasar porque eso son faltas de respeto al grupo y a la afición.
Esta es una versión reducida de la respuesta completa que ayer Pepelu, en la inauguración de la nueva tienda del Valencia Club de Fútbol, dio a los medios de comunicación. Enseguida la vamos a escuchar completa y contaremos aquí en Deportes COPE cómo han sentado las palabras de Pepelu tanto a Rafa Mir, el primer aludido, como al resto de sus compañeros, porque a fin de cuentas, como capitán, como uno de los capitanes, representa a la totalidad del vestuario. En el Levante se ha decretado el estado de felicidad para la entidad y esperemos que dure por mucho tiempo. Al buen rendimiento del equipo en este arranque liguero hay que sumar también, ya lo venía haciendo desde la temporada anterior cuando le dejaron jugar, otra exhibición, en este caso con su país, de Georgi Kochorashvili.
Raga gzeleba Stochashvilma moitkhova rom ima tsentrisken sheiziya khedavt Kochorashvili sheinarchuna
sheizleba dartkhma dartkha
aris ratartkhma
rada cheda racha.
Así narraban en Georgia el Manolama de turno del país georgiano el gol, el golazo de Kochorashvili, de Kocho, que valió para el triunfo de su país. Este chico Pedro Zamora es buenísimo.
Es muy bueno, pero yo ya sabéis la teoría que tengo para estas cosas, y es la realidad.
Sí, que nadie ha venido a ponerlos.
Es que,
vas a decir eso, ¿verdad?
Claro.
¿Cuántos años ya?
No, es que ya, pero no es mi culpa.
Es, ¿sabes? Buenísimo.
No, pues si yo también... Te decía una cosa. Es buenísimo, pero lo debe ser para ti. Porque
sí, sí.
Cuando estuvo aquí lo mandaron cedido al Castellón, que vino, recuerdo, Villarejo, una eliminatoria de un play de ascenso del Castellón.
Depor.
Diciendo que ese Kochorashvili es un cañón. Es buenísimo. Pues mira,
también te tengo que decir que ese partido me encantó, Fabricio.
Vale, no, pues lo visteis vosotros dos. Porque el Levante, en lugar de tenerlo aquí, lo mandó al Castellón. Y luego, yo no era el entrenador el año pasado.
Estás haciendo trampas al solitario. Yo creo que esa temporada el Levante tenía overbooking de centrocampistas de primer nivel.
Pero
no,
pero
yo lo que quiero decir es que hay veces,
no soy yo ni tú.
Hay veces que yo no voy a disculpar ahora a la dirección deportiva, claro, del Levante. Dios me libre. Pero también tengo que decir que hay jugadores que necesitan un periodo de formación. Por ejemplo, para mí Martín Tejón es buenísimo, pero creo que si se queda jugando lo poco que pueda jugar en la primera plantilla del Valencia, y además en los ratos que salga con la presión, la exigencia de un equipo que está cogido con alfileres, no va a rendir ni se le va a sacar el partido que se le sacaría si, por ejemplo, estuviera formándose en segunda división. Mi opinión, y eso no quita que para mí sea un jugador muy talentoso y muy valioso, pero cada cosa a su tiempo, que diría Iván, de los procesos. En el caso de Kochorashvili, no sé si el proceso fue adecuado o no. Yo te digo que la sensación que dejó en la pasada Eurocopa fue buenísima. Yo además accedía diariamente, jornada tras jornada, a las estadísticas de los jugadores, y en cuanto a recuperaciones, pases, era un jugador de top 5 de todas las selecciones, lo cual llama mucho la atención jugando además, con todos los respetos, con Georgia. Y lo que le veo hacer en el Levante, que me parece que todavía no está al nivel de la selección cuando juega en el Levante, no sé si por demarcación, si por falta de confianza, no sé por qué, pero todavía creo que puede dar mucho más. Parece que es un jugador muy completo.
A mí me encanta, pero ¿sabes quién confío en él? Sañol. Willy Sañol,
sí, sí,
que es el seleccionador de Georgia, que una de las veces que el año pasado se fue a la concentración, lo sentó en una habitación, un despacho donde fuera de la concentración, le dijo que iba a ser importante con él, el chaval se creyó lo que le dijo su seleccionador y a partir de ahí, a muerte, y está donde está, pues metiendo ayer un golazo contra Albania, metiendo también en la victoria 4-1 en el primer partido de los dos que ha jugado Georgia ante Chequia y ganándose un futuro prometedor. Por cierto, que algunos me habían preguntado por qué celebra así Kochorashvili con el puño golpeando el suelo y arrodillándose. Es toda una dedicatoria a su sobrina por un superhéroe.
Uno de los Vengadores, ¿no?
Yo es que el tema ficción lo llevo fatal, pero sí, sí puede sí ser. Es que me han dicho el nombre, pero
estoy,
no lo recuerdo bien.
Suelo,
sí, sí,
¿no?
Yo es que, tengo duda la imagen, porque no sé si es una postura de Spiderman, que estira el brazo, uno de los brazos y el otro al suelo, o como dice Fer, con el martillo de Thor, pues también hace el golpe. Pero yo creo que el gesto es más, o el propio Iron Man, creo, que también lo hace.
Pues es por un
bueno de Tony Stark.
Pues es por un superhéroe
los Vengadores,
que se lo dedica a su sobrina. Pero lo dicho, que sí, que yo también creo que Kochorashvili es muy bueno, pero la realidad es que lo que llegó no cuajó, y por eso Kochorashvili, creo, y esto creo que estamos todos de acuerdo, desafortunadamente para todas las partes, Kochorashvili está en el Levante. Porque claro, hoy es muy bonito decir que Kochorashvili está en el Levante y que puede valer más, pero la realidad es que en el Levante, y lógicamente el futbolista, si le hubiera llamado un equipo que le hubiera gustado, pues hubieran estado todos encantados, y no pasa nada por decirlo, en haber...
No, todas las partes no. Gana la afición, porque tiene a un jugador
bueno,
de
claro,
primerísimo
sí,
nivel
sí,
internacional
claro, sí, sí,
defendiendo su camiseta
sí,
y, ¿por qué no? Ojalá ayudando a que el equipo se meta en playoff de ascenso y luego pueda ascender a primera división, si no se mete entre los dos primeros, que ascendería directamente. Claro,
y un tío comprometido, y un tío que no ha dado un problema, y un tío que
majísimo,
siente el Levante como...
Un tío agradecido,
como
un tío
su propio
que en la Eurocopa hablaba a nivel nacional e internacional, por supuesto, del Levante. O sea, me parece que es un chaval que se merece todo lo mejor.
Bueno, ayer en el partidazo mismo nombraron al Levante por el golazo de Kocorashvili en el arranque del programa.
Y cerramos la portada con tenis, luego hablaremos del Levante y de esa previa del partido que tendrá este fin de semana en el Ciudad frente al Club Deportivo Eldense. Pero como digo, cerramos la portada con tenis. Ayer arrancó la Copa Davis aquí en Valencia con la victoria de Australia sobre Francia. Hoy a las 4 de la tarde, en nada, en apenas hora y 20 minutos, tiene que arrancar el debut, el estreno de la selección española. En el pabellón de la Fuente de San Luis estamos. Iván Herraiz, ¿qué ambiente se respira? ¿Cuál es la última hora? Muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas. Te saludo desde la cabina 1 de esta Fonteta, donde se va a disputar, como dices, el estreno de España en la Copa Davis a partir de las 4 de la tarde contra la República Checa. A esta hora, poco ambiente fuera. Estamos en un día laboral. Seguro que la gente irá llegando poco a poco, y más teniendo en cuenta que el partido gordo suele ser el segundo, el que enfrenta a los dos cabezas de serie, donde podríamos ver a Carlos Alcaraz. La imagen ahora que te cuento en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia es el equipo español entrenando, calentando sobre esta pista central de la Fonteta. Carlos Alcaraz, como siempre, el que deposita todas las miradas. Ahora mismo acaban de terminar, se acaban de saludar y dar la arenga final tras este calentamiento. A las 4 de la tarde va a comenzar. Recordemos que además de Alcaraz están también Pablo Carreño, Pedro Martínez, Roberto Bautista y Marcel Granollers, para completar lo que van a ser los dos partidos de individuales, el que empiece a las 4 y el que le suceda inmediatamente después, y después suceda lo que suceda, aunque haya un equipo que haya ganado las dos primeras mangas, también se jugará el encuentro de dobles para completar esta jornada en la que España busca su primer punto en esta Copa Davis. Recordemos que el próximo viernes se enfrentará a Francia y el domingo terminará esto ante Australia. Se espera un gran ambiente, sobre todo conforme pasen los días. Hoy es laboral, pero conforme pasen los días se espera un gran ambiente en la Fonteta para disfrutar de España y sobre todo de Carlos Alcaraz.
Antes de acudir al pabellón de la Fuente de San Luis, se ha pasado Iván por la ciudad deportiva de Paterna y trae noticias bajo el brazo. Estamos pendientes de las pruebas médicas de Andrea Almeida, en permanente contacto Iván con Rafa, para saber qué tiene realmente el futbolista portugués, que se ha convertido, debido a las bajas y a la confianza de Rubén Baraja, en pieza clave para el entrenador. Insisto, esa es la noticia de última hora. Andrea Almeida, pasando pruebas médicas, tiene información de última hora. Rafa Villarejo, ¿de dónde podría ser la dolencia? Y no serían buenas noticias. Vamos a ver, porque hay que tener precaución, evidentemente, porque en estos momentos está pasando pruebas médicas Andrea Almeida, el futbolista portugués. Y están de enhorabuena los seguidores, los oyentes de Deportes Cope Valencia, porque estamos regalando, ya hemos regalado 8 entradas y seguimos haciéndolo de aquí a final de la fase de grupos, para que vayas gratis con quien tú quieras a ver en el pabellón de la Fuente de San Luis a España, a la República Checa, a Australia y a Francia en esta clasificación para la fase final que se disputará en Málaga. Hemos regalado ya 4 entradas dobles para los compromisos del lunes y el martes, para mañana también, para pasado también, y así, insisto, hasta que termine la competición. Atentos a nuestra cuenta en X, en el antiguo Twitter, @depcopevalencia, porque allí fijamos el post en la parte superior, sigue las instrucciones, y a eso de las 9:05 de la noche daremos los ganadores de las entradas dobles para ir gratis con quien tú quieras a ver la Copa Davis en Valencia. 2:43 en 60 segundos y hasta las 3:30, todo esto y mucho más aquí en Deportes Cope.
Deportes, deportes, deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
En JR Valle tenemos tu próximo coche. Descubre toda la gama SEAT y Cupra en un solo espacio y con parking exclusivo para clientes. Nuevas instalaciones SEAT y Cupra JR Valle, en pista de Silla. Te esperamos.
Edauto ahora también es Opel. Opel Edauto. En Paterna, calle Ciudad de Liria 38. Opel Edauto.
Automóviles Nemesio evoluciona.
Nemetízate.
Descubre los SUV de Evo completamente equipados y ahora con un precio sorprendente. Emocionate con nuestra gama desde 15.900 euros. Precio sujeto a financiación con CEA Bank. Consulta condiciones en nemesio.com. En Torrent.
Nemetízate.
Nemetízate.
Deportes, deportes, deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol antes de escuchar y profundizar en las palabras ayer de Pepelu, hablando del caso Rafa Mir. Repasamos la última hora del equipo. Iván, tercer día con Rafa Mir trabajando en solitario en el gimnasio, pero la noticia a esta hora de la tarde está en esas pruebas médicas que está pasando André Almeida, el futbolista portugués, después de haberse resentido en el entrenamiento de hoy.
Sí, ya ha terminado de pasarlas, por lo que me cuentan. De hecho, ha regresado a la Ciudad Deportiva del Valencia. Eso de las 12 y 28 minutos se subía al coche junto al doctor Aliaga. Se marchaban ambos, como es habitual, al hospital IMED para pasar las pruebas médicas. Nos decía el club que había notado unas molestias al final del entrenamiento. Me contaban a COPE que no ha completado la sesión, que no ha trabajado junto al resto de sus compañeros. Sí que se ha probado al principio, pero que no ha completado la sesión junto al resto de sus compañeros. Y a partir de ahí se ha marchado a realizarse las pruebas médicas. Como digo, ya ha regresado y con esa comunicación, ese mensaje en el cual nos decían que había sufrido algunas molestias. Y no sé si quieres que te cuente yo o te dice, te amplía Rafa Villarejo, que tiene también detalles al respecto.
Tanto monta, de... monta tanto. En este caso, sí. Villarejo, estáis trabajando la información para saber, para concretar, porque el club hablaba de molestias, pero no concretaba la zona. Podía ser el sóleo, el isquio, el cuádriceps, y todos nos temíamos que pudiera ser la espalda. Hay que recordar que André Almeida la temporada pasada estuvo cinco meses apartado de los terrenos de juego por un problema en la espalda. Sí. Finalmente es ahí la dolencia.
Sí, recordemos que tuvo una fisura en una vértebra que le produjo una situación muy delicada. Que le mantuvo, como decías, cerca de 5 meses fuera de los terrenos de juego y teníamos la sospecha y acabamos de confirmar, tanto Iván como yo, que efectivamente el problema, esas molestias vienen de la espalda, se le ha reproducido y parece que no va a tener problemas para estar ante el Atlético de Madrid, pero hay preocupación dentro del cuerpo médico porque esto pueda ir reproduciéndose durante la temporada. En este asunto, yo recuerdo que el año pasado, cuando estaba de baja, ya comentamos que había dentro del club alguna corriente que había hablado de la posibilidad de una operación. Uh-huh. Y esa es la preocupación ahora mismo. Insisto, no lo descartan para que pueda uh-huh. acudir a la convocatoria en el Metropolitano.
No se han encendido todas las alarmas, no es André Almeida otra vez lo mismo, vamos a ver cuándo vuelve. Es André Almeida, entrena hoy, siente unas molestias en la espalda, se marcha a hacer pruebas, terminan las pruebas, nos confirman las pruebas o averiguamos que las pruebas han sido por una dolencia, unas molestias en la espalda. No le descartan para estar en el Metropolitano, pero piloto en ámbar,
claro, porque esto...
parpadeando constantemente en los servicios médicos del club, porque hay que hacer seguimiento al jugador, no vaya a ser que esto sea otra vez una dolencia que se vaya a reproducir con el tiempo.
Claro, que pueda jugar contra el Atlético, pero que la semana que viene vuelva a perderse entrenamientos o que dentro de un mes estemos en lo mismo y evidentemente vaya esto poquito a poquito acabando en, Dios quiera uh-huh. que no, en otra recaída de la misma lesión, porque por lo que me dicen es exactamente en el punto donde estaba lesionado, es decir, de la misma lesión ha sentido molestias y por eso ha abandonado el entrenamiento.
Y se habrá asustado un montón el jugador. Hombre, porque después de pasar 5 meses en el dique seco, un futbolista profesional que además está teniendo continuidad, que está teniendo protagonismo, que está teniendo minutos, que ya parecía haber dejado atrás esos problemas, justamente hoy entrenas y te acercas a uno de los fisios y le dices el dolor es en el mismo sitio que cuando estuve 5 meses fuera de los terrenos de juego, el chaval se habrá ido al IMED, entiendo que habrán sido allí las pruebas, uh-huh. con un susto en el cuerpo tremendo. Bueno, de momento tranquilizar, que dice Villarejo, en información compartida con Iván, que puede llegar al Metropolitano, pero ojo a visor, pendientes mucho en los servicios médicos de la espalda de André Almeida. Algo así le ha pasado, por ejemplo, a Fran Pérez, que uh-huh. empezó con unos problemas, jugó la temporada, esta temporada no ha podido comenzarla ni tan siquiera la pretemporada con el grupo porque otra vez se le reprodujeron esas molestias en la espalda. Fran Pérez está bien, ¿no, Iván?
Sí, está entrenando con normalidad. Ha completado las 2 últimas semanas junto al resto del grupo con total normalidad, al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. Yo creo que podrá entrar en la convocatoria para el partido del próximo domingo. Otra cosa será que pueda participar mucho, porque recordemos que lleva mucho tiempo fuera, no ha jugado ni un solo partido de pretemporada. Esto lo arrastra desde el final de la temporada pasada, en la cual ya no se quiso forzar con esa molestia en la espalda. Después el Valencia, a principio del mes de julio, habla de una sobrecarga lumbar, que evidentemente va más allá, y que al final Fran Pérez ha seguido un tratamiento conservador de intentar, junto a los fisios, junto a los rehabilitadores, trabajar en esa dolencia, y a partir de ahí, de momento lleva ya 2 semanas entrenando con normalidad, que son las 2 semanas, la de antes del parón y esta del parón. Así que todo indica, al menos así lo apuntan desde el club, que el próximo domingo podrá estar en la convocatoria, pero con ese asterisco de no pensemos que va directamente al 11, no pensemos que se va a forzar excesivamente al chaval, porque se viene de un contexto. Y el propio Baraja ya dijo también, cuando se le preguntó por Fran Pérez hace varias semanas al cierre de mercado, que puso como fecha él mismo después del parón, ya dijo que tampoco el hecho de que mejorase las sensaciones de Fran Pérez era definitorio ya para decir que estaba totalmente recuperado y que estaba al 100%. Esto va a ser gradual, va a ser poco a poco, y veremos qué respuesta da también Fran Pérez, porque tampoco es lo mismo el entrenamiento diario que luego la propia competición que podría darse el domingo. Pero la previsión del club es esa, que pueda estar el domingo en la convocatoria. Veremos a ver qué sucede en las próximas sesiones, porque lleva 2 semanas entrenando con el grupo con total normalidad, haciendo todos los ejercicios.
Y se están cumpliendo los plazos que contamos en COPE, marcados por Rubén Baraja. En cuanto al castigo deportivo se refiere a Rafa Mir, semana completa trabajando al margen de sus compañeros, hoy suma su tercer día en el gimnasio.
Sí, de nuevo en gimnasio, al margen del resto de sus compañeros. Lo hemos podido ver por un recoveco, no el entrenamiento, pero sí en el momento en el que se abría una de las puertas de la Ciudad Deportiva de Paterna, por donde habitualmente entran los jardineros de cortar el campo, y veíamos ahí cómo entraba en el gimnasio exterior de la Ciudad Deportiva de Paterna. Días anteriores estaba trabajando en el gimnasio interior, pero en cualquier caso, al margen del resto de sus compañeros, vamos por el tercer día, y la previsión, como ya venimos contando en COPE, es que lo siga haciendo de esta forma durante el resto de los días de esta semana y lo que viene. Vamos a ver también, porque lógicamente uno de los pretextos que utilizaba el club, sabiendo todos la información que contamos de que ha sido el propio Baraja el que ha tomado esta decisión, era que el futbolista llevaba otro ritmo. Vamos a ver cuánto está trabajando en el gimnasio, porque lo cierto es que si sigue trabajando en el gimnasio, la realidad es que ese ritmo lo va a perder, sobre todo teniendo en cuenta que estuvo una semana fuera y que por tanto ahora no está ni mucho menos al nivel de sus compañeros en cuanto a ese punto físico se refiere. Así que a ver hasta dónde estira ahí ese trabajo en gimnasio, para tampoco perder físicamente al futbolista, si es que Baraja considera que una vez superado el castigo tiene que volver a jugar junto al resto de sus compañeros.
Bueno, como por campos en la Ciudad Deportiva de Paterna no será, también puede doblar sesiones y acudir por la tarde a correr allí con un preparador físico, por ejemplo, para no hacer solo trabajo en...
Sí,
en
por la mañana mismo. Es verdad que el campo 5 están tratando el césped, que es donde entrena habitualmente el Valencia, tanto el campo 5 como el trocito de césped que hay anexo donde suelen trabajar los jugadores que hacen trabajo al margen sobre el césped. Todo eso está siendo tratado ahora y todas las sesiones las están haciendo en el Puchades. En cualquier caso, bueno, pues siempre está la banda para correr en solitario. Tampoco es necesario fijar un perímetro de seguridad para que entren en solitario.
Lo comentábamos con Iván Villarejo de cara al Metropolitano. Recuerdo, domingo 9 de la noche, Atlético de Madrid-Valencia, problemas en ataque y pendientes de recuperar a algún futbolista de los que hablábamos.
Sí, como se suele decir, le crecen los enanos a Baraja, y por si fuera poco lo que ha sido la última semana con el asunto Rafa Mir, se van añadiendo problemas, sobre todo en la parte del ataque del equipo. Va a tener que inventarse algo, esa es la definición, inventar para construir un 11 de cara al enfrentamiento ante el equipo del Cholo Simeone. Recordemos, Hugo Duro tiene una molestia en el sóleo, tiene para aproximadamente un mes, es decir, para después del parón de las elecciones de octubre. Rafa Mir, ya sabemos, lo estábamos comentando, está apartado, y Dani Gómez, en caso de jugar, que está habilitado para jugar, lo tendría que hacer con una máscara por la rotura de los huesos propios de la nariz. Si le incluyes ahora las molestias de André Almeida, vamos a ver cómo llega, si es al 100% o no. Almeida, entendemos todos que era una alternativa para el ataque. Así que la cosa se está quedando en Diego López y poquito más, y vamos a ver si definitivamente acude a Dani Gómez o no como titular en ese ataque. Así que va, insisto, que inventarse un ataque para jugar en el Metropolitano. Hay muchas opciones, vamos a ver la evolución de los entrenamientos, y seguro que en los próximos días encajaremos ese puzzle para jugar en el Metropolitano. Una visita que, con todo lo que ha ocurrido fuera y dentro de los terrenos de juego, fuera el caso Mir, dentro de los terrenos de juego, 1 de 12 en las cuatro primeras jornadas. Ayer analizaba Pepelu que, a pesar de todo, está convencido que el equipo puede plantar cara en la visita el domingo al equipo colchonero.
Obviamente que sí, si no yo creo que tendríamos un problema. Sabemos que estamos viviendo una situación difícil, un momento delicado con un punto de 12, pero bueno, con energía, con muchas ganas también de que ahora las nuevas incorporaciones se han adaptado al grupo y con la energía y la convicción de ganar en el Wanda.
Las palabras de Pepelu enseguida vamos a escuchar. Hemos escuchado un trozo en la portada de Deportes Copa Valencia, la declaración completa ayer ante los medios de comunicación de uno de los capitanes de Pepelu, hablando muy claro de Rafa Mir. Aprovecha, Iván, para contarnos qué han hecho los 6 internacionales que tenía el Valencia repartidos por el mundo.
Pues mira, estaba pensando que hablaba Rafa,
no,
y con razón.
Voy a contar, hombre. Mira, que no me apetece.
No, que estaba pensando que habla Rafa con razón. Por cierto, se ha marchado a España, ahora entra Chequia a calentar en la Copa Davis. No, que estaba pensando que decía Rafa con razón que la apuesta podría ser Diego López para el partido.
No des esos sustos que hay gente comiendo hasta ahora.
Claro. Yo creía que nos iba a decir, me ha mirado Alcaraz.
Ha entrado Chequia, se marcha a España y hay gente que está comiendo y no.
Cree que es Eurovisión.
Claro, correcto.
Al menos no nos han probado, no nos han pillado en directo las pruebas de megafonía que han dado varios sustos a los aquí presentes. Bueno, Diego López, que digo que Rafa lo apuntaba como posible alternativa para el 11 y con razón en punta de lanza, pero sí que es cierto que ha sido el futbolista, más allá de los porteros, que más minutos ha acumulado en este parón de selecciones. Viene de jugar ayer los 90 minutos contra Hungría en la victoria 0-1 de la selección española sub-21, que se ha clasificado para el europeo sub-21 de 2025, y jugó Diego López esos 90 minutos. Javi Guerra entró en el minuto 60, como sucedió también en el primer partido. Diego fue titular también en el primer encuentro. Lo retiraron prácticamente a los 70 minutos de juego, así que acumula bastantes minutos en este parón en las piernas Diego López. Cristian Mosquera no ha participado, llegará fresco en ese sentido. Han sido Huisen, el futbolista de la Roma, y Kubarsilos los que han copado ese eje de la zaga con Santi Denia. Y luego los porteros, ayer Dimitrescu y Mamardashvili también jugaron los 90 minutos, pero en cualquier caso no es lo mismo el cansancio de los jugadores de campo que la portería. Mañana es cuando se iban a incorporar ya los 5 internacionales que faltaban, porque recordemos que Pepelu lleva ya desde el mismo lunes trabajando con el grupo. Por tanto, mañana ya estarán todos para preparar ese partido contra el Atlético de Madrid. Por cierto, el Valencia viajará el mismo domingo, entrenará jueves, viernes y sábado, y el domingo viajará en AVE rumbo a la capital de España.
Está Baraja para pensar en la gestión de esfuerzos y en mirar si Diego López viene de acumular muchos minutos con España, que entiendo la información de Iván, porque hoy en día se lleva rajatabla, y precisamente para la gestión de esfuerzos y no acumular minutos en las piernas que puedan derivar en una posible lesión, pues se mira al detalle quién viene con más y con menos para utilizar las rotaciones. No creo que esté Baraja para rotar mucho de sus jugadores indiscutibles, que yo creo que, salvo que me digáis lo contrario, Diego López es un titularísimo para Rubén Baraja, ya sea arriba, de segundo punto, en la izquierda, en la derecha. No lo veo,
sí,
yo.
Sí, no, yo no pienso tanto en las rotaciones, sino en que realmente lo que tú decías, ¿no?
Y
rotaciones para evitar lesiones,
Gómez,
en que le aguante el cuerpo.
En que le aguante el cuerpo. Sacar a Dani Gómez.
Claro. En que le aguante el cuerpo a Diego López.
Me lo imagino. Dos anuncios y ahora sí vamos ya con las declaraciones de Pepelu.
Este verano viaja con estilo en tu nuevo MG. Ven a MG Vedat Import y descubre nuestras increíbles ofertas. Porque continuamos con hasta 7.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos en stock. Aprovecha esta oportunidad única y conduce el coche de tus sueños. Recuerda, solo en MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26, Valencia. Este verano, hazlo especial con tu nuevo MG. De Vedat Import.
Atención, agricultor. ¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Lambini Rex 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en tractores fruteros. En las primeras visitas haremos descuentos especiales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguimos en modo ahorro en el Valencia, no solo en la parcela deportiva, sino también, por ejemplo, en el tema de la inversión, del marketing, de las tiendas. El Valencia, después de muchos años teniendo la tienda en la esquina de la plaza del Ayuntamiento, se ha marchado a la calle Colón. No está nada mal tampoco, pero evidentemente no es el gasto que tenía en la anterior ubicación. Ayer estuvo Fermín por allí, ¿te gustó la tienda?
Sí, la tienda está bien, es más pequeñita que la otra.
Que es profunda, ¿no?
Sí, es muy profunda. Eso un poco venía a justificar el cambio, que ahora aquí son más metros lineales, que así es como un pasillo en el que estás obligado a pagar, la caja está puesta al fondo, pues a recorrer toda la tienda.
Me molaría saber ser el que construye ese relato. Que no lo estoy criticando, que hay que valer.
Bueno, pero eso es como lo de cuando vas a un supermercado, por no decir ninguna marca, y tiene su lógica, es de cajón. Tú lo que ves es lo que tienes a la altura de los ojos. Todo lo que es para abajo y tienes que mirar.
Sí, pero que tú me lo estás vendiendo mal. Quiero decir, como se lo han vendido a Fermín.
Pero es que es eso.
O sea, con esa prosa, con esa literatura, con esa imaginación, esa creatividad, pero... la profundidad, todo más lineal, porque llegas, la oscuridad, la luz, tal. O sea, quiero decir, el que tiene que venderlo, a mí ya no ser él, porque no podría, pero estar con él, tengo algún amigo creativo que otro, en el post. Cuando lo cuente, ole. Lo has hecho tú, ole. Muy bien.
Aún tengo otra cosa más así, lo de la tienda digital con grandes pantallas que te invitan desde fuera a vivir lo que está ocurriendo dentro. Sí, eran frases que se me quedaron aquí grabadas.
La Quinta Avenida, ¿no? O sea, sí. más o menos, ¿no? Algo así.
A mí me gustaría saber cuánto pagan ahora.
Menos.
Pues el otro día...
Hombre, claro. Por eso faltaba.
No sé si me voy a equivocar. Leí la cifra. Eran 17.000 euros al mes.
¿Por lo de la Megastore?
Por lo de la Megastore en la Plaza del Ayuntamiento.
Perfectamente.
Sí, sí, estaba publicado, que me perdone, no sé si fue
Relevo
El Mundo.
¿Relevo o Desmarque?
O el Desmarque, 17.000 euros al mes. En la calle Colón, un poquito menos, ¿no?
Hombre,
te miro a ti porque entiendo que tú me puedes sacar el capote, ¿no? Inmobiliario.
Que si se han cambiado a la calle Colón, lógicamente...
Eran dos plantas, además.
Me gustaría saber si de 17.000 han pasado a 4.000 al mes.
Yo estuve...
Sigue estando muy bien, ojalá fuera a mí a la planta baja... Pero claro, evidentemente es un cambio importante como para construir el relato de la caja al fondo. La caja al fondo son 11.000 menos, ¿sabes? O sea, no, eso no, es la caja al fondo.
Yo no lo decía como crítica, que a mí me apasiona que exista esta gente tan creativa que además está encargada de ello y que te lo venden, te lo cuentan y te convencen. Además te convencen. Fermín salió de la tienda diciendo, oye, pues para haber tanta diferencia económica de un local al otro, ha salido ganando. Pero si es que al final esta tienda lineal, profunda, digital, pues es lo que se lleva.
A mí me ha hecho gracia esta mañana que pasaba por la puerta y mira, lo voy a contar. Tu amigo del Levante se va a cabrear.
¿Gregorio?
Que abra los oídos, que no voy a decir nada yo, que ha sido uno que venía detrás de mí, que debería ser del Levante, y yo iba hablando por teléfono y yo digo, ¡mira, los chotos en la calle Colón!
Como nosotros.
No,
el Levante lo ha cerrado, ¿no?
Y dice, pronto cerrarán.
Por cierto,
el Levante cerra el córner.
Te he dicho yo que 17.000 euros me parecía poco.
¿Eran 37?
No, son 58.
Ah, eso iba a decir yo.
¿58.000 al mes?
Según he buscado lo que habéis dicho vosotros, Relevo y Levante el Mercantil Valenciano hablaban de...
Me pareció tan barbaridad que 17, ya me parecía barbaridad.
700.000 euros al año. Entonces, 700, cojo la calculadora, divido entre 12, 58.000. A mí 17.000 me ha parecido tirado. Es que cuando lo he dicho, te he dicho, me parece poco.
Es que no nos movemos en los mismos mundos.
No, me ha parecido tirado, vamos.
Vamos.
¿Hay algún córner que diría por 17.000 al mes?
Ahora, debe volar.
17.000 vendemos el pueblo.
El pueblo.
17.000 euros al mes.
Imagínate. Tener un bajito de esos, che.
58.000 euros al mes.
A mi familia le tocó otro. La cuestión en todo este asunto del tema de la tienda, ahora vamos enseguida a escuchar a Pepelu y del ahorro económico y demás. A mí, por ponernos serios, hay una cosa de la tienda que no me ha gustado y me da igual lo que diga la gente. Ha habido gente que se ha dedicado en el día de ayer a criticar que hubiera padres con niños haciendo cola, porque había cola ante la apertura de la tienda, había una cola, Fermín estuvo allí, una cola importante en la calle Colón. De muchas familias de valencianistas ilusionados con la apertura de la tienda. Claro, no es un fichaje, no es un título, la situación es 1 de 12, pero yo creo que bastante hacen esos chavales en los tiempos que corren con seguir siendo del Valencia. Y así de claro lo digo, porque esto es una cuestión de generación en generación, y una de las cosas que se tiene que hacer para transmitir ese sentimiento es en las buenas y en las malas. y ahora vienen mal dadas, y la gente seguramente preferiría ver, en lugar de a Chaume Domene, con todos los respetos, a Donnarumma, el portero del PSG, y en lugar de a Pepelu, con todos los respetos, pues a Rodri, el mediocentro del City. Pero los chavales y las chavalas van a ver a sus capitanes y les hace ilusión la inauguración de la nueva tienda. Y a mí ya llegar a criticar eso, y que es de malos valencianistas y que es darle dinero a Peter Lim comprando camisetas o el peluche de murciélago, me parece que a veces traspasamos líneas que nos las podríamos ahorrar. Como digo una cosa, digo la otra. Se puede criticar al club, y además hay muchos motivos para hacerlo, pero también yo creo que hay que establecer una burbuja hacia lo que es ese sentimiento de padres a hijos, a hijas, de chavales que quieren acercarse a ver a sus ídolos a las 7 de la tarde, la inauguración de la nueva tienda, o simplemente por cotillear y piponear cómo es la nueva tienda de mi equipo, que es gratis, me acerco, la veo, si quiero compro algo, y si no, pues me voy a casa tan contento. Pero ya criticar eso en los tiempos que corren me parece desmedido. Villarejo, ayer se inauguró la nueva tienda. Hasta allí acudieron, como decíamos, los capitanes tanto del masculino como del femenino, menos Gallá, que estaba en casa con un virus metido en la cama. Algunos se reirán y dirán, ah, la excusa de Gallá para no ir al acto y demás. Gallá está en la cama a esta hora de la tarde, con un virus. Quiero decir, tampoco hay que dramatizar, lo hemos pasado todos, pero que está en la cama. Que está en la cama y que ha estado casi ausente de todo en las últimas 48 horas, porque cuando te coge un virus de esos, pues vas al baño y vuelves a la habitación, y poco más. Y por eso Gallá no estuvo en este acto, donde hizo de portavoz Pepelu, y donde ahora abriré el debate en la mesa con Iván desde la Fonteta, con Pedro, con Fermín, con Rafa y con un servidor, pero que hay disparidad de opiniones en cuanto a la idoneidad o no de estas declaraciones.
Hay que decir que en el escalafón le tocaba a Chaume. Chaume es el
pero
segundo.
Está lesionado, no juega. Yo creo que si quieres una voz autorizada.
Pero era
habría valido por el discurso.
Lo digo porque al final acabó siendo una declaración institucional.
Sí, no.
Más
es que tal y como.
Te pelo porque venía de la selección.
Tal y como te lo he
pero
dicho.
Pero no te iban a preguntar por la selección.
Tal y como te lo he dicho, me he arrepentido. Porque una de las razones por las que el club vendió la renovación de Chaume Domènech era que era un líder del vestuario, que iba a gestionar a los chavales con los pesos pesados, que iba a hacer de intermediario, más allá de lo deportivo, que no estoy diciendo que esté retirado, pero que uno de los argumentos fuertes para renovar a Chaume fue ese. Podía perfectamente haber hecho de portavoz del vestuario en ausencia de Gallá y haber dado un paso al frente él también para hacer esta declaración.
Sí, yo entiendo que el club dice, no, es que Pepelu viene de la selección, le van a preguntar por la selección. ¿Cómo le van a preguntar por la selección? Quiero decir, con el marrón que hay montado y le van a preguntar por la selección, quiero decir que el argumento del club sé cuál es, pero yo creo que ayer el escalafón de las capitanías está para algo, y creo que le correspondía a Chaume, por todo lo que dices, además, por su ascendencia que tiene en el vestuario, era un asunto de vestuario. Pero bueno, fue Pepelu, y no sé si al final se estarán arrepintiendo de que fuera Pepelu y no Chaume, porque la verdad es que por poco habitual, a todos nos llamó la atención.
No está teniendo mucha fortuna el Departamento de Comunicación del Valencia en los últimos tiempos. Entre la imagen de Cofrié de perfil en la revisión médica, lo que montaron ayer con el director corporativo, con Javier Solís, cuando ya tenían ganado el relato, el querer ponerse la medalla y el dejar a un lado a Peter Lim, y ahora las declaraciones de Pepelu, vamos a debatirlo, yo vaya por delante. Ojalá hicieran declaraciones todos los días y en todos los medios. De hecho, nosotros pedimos entrevistas constantemente a nivel local y a nivel nacional. Cuanto más hablen, mejor. Pero en este caso, según Pedro Zamora, es otro incendio. Por ejemplo, y él ya tiene experiencia, no lo digo porque él venga aquí a quemar la falla, es que él ya tiene experiencia en todo este tipo de gestión de vestuarios, de clubes, en primera, en segunda división. Quiero decir, esto como periodista es más viejo que el hilo negro. Y hay mucha gente que ha dicho, Pepelu, usted, ahora que estaba un poco todo más calmado y demás, otra vez, ¡pumba! Vamos a escuchar a Pepelu lo que dijo y enseguida debatimos aquí en la redacción.
Rafa nos dio sus explicaciones, contó su versión, nos contó que creen su inocencia, pero bueno, es un proceso judicial y, como el club bien ha dicho, pues nos ceñimos a eso. Cada uno es mayor y sabe la responsabilidad que tiene jugar en el Valencia. No estamos en una situación para ese tipo de cosas. Yo creo que el míster se lo ha dejado claro, el club también. Es pues una multa y un tema que bastante importante, y yo creo que él ya es consciente de que ha hecho las cosas muy mal, y bueno, pues ya como digo, es cosa del club. Yo creo que Tottenham es consciente de que esas situaciones no pueden ocurrir, sobre todo en la situación en la que estén. Es la imatge del club, són la imatge dels jugadors i com te dic, no pot tornar a passar perquè això són faltes de respecte al grup i a l'afició. Penso que debería haber aprendido esa situación, una situación que, como digo, es una falta de respeto al club y afición que no se puede consentir y una situación difícil para él y espero y deseo que haya aprendido y que obviamente no vuelva a ocurrir nunca más.
Para algunos, palabra de capitán. Para otros, se ha metido en un charco. Redacción del diario Superdeporte. Andrés García, ¿te pareció bien lo que dijo Pepelu sobre Rafa Mir? Muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Pues aplaudo las palabras de Pepelu en nombre de los capitanes porque mando un mensaje muy contundente, pero a la vez muy, muy necesario, ¿no? Primero para poner en su sitio a Rafa Mir y dejarle claro que se ha equivocado poniéndolo en el foco y perjudicando gravemente al club y al equipo. Y sobre todo para marcar una raya de disciplina en el vestuario en clave futuro. A ver, estos discursos están bien, los públicos y los privados, pero ahora son los futbolistas los que tienen que predicar con el ejemplo y poner de aquí en adelante los cinco sentidos en el fútbol y más con una racha de un punto de 12. Está claro que ayer Pepelu enseñó el camino.
Gracias, Andrés García. La opinión desde la redacción del diario Superdeporte. Enseguida hago esta misma pregunta aquí en redacción.
Muchos se preguntan cómo en Honda hemos llegado a hacer coches tecnológicamente tan avanzados. Y la respuesta es simple, practicando más que nadie. Nuevo Honda Civic, el híbrido más deportivo para una experiencia de conducción única.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces y pista de silla, tu Honda Civic. Pruébalo y llévatelo este mes por solo 33.000 euros.
Ya puedes disfrutar en el auto del nuevo Peugeot 3008 por solo 270 euros al mes. En Paterna, calle Ciudad de Lidia 38 y en Benissanó, pista Ademuz, salida 21. Consultar condiciones en tienda. Peugeot Edauto.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Superamos en 11 minutos las 3 de la tarde en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz, Fermín Rodríguez en la redacción y con Marce Valera a los mandos técnicos. Declaraciones de Pepelu. Bien, mal, regular, oportunas, inoportunas, con jerarquía, sin peso en el vestuario porque apenas lleva temporada y un poquito. Empiezo yo con información. Mensaje secundado por el entrenador. El entrenador estaba de acuerdo con estas declaraciones. No digo que lo consensuaran, ¿eh? He dicho secundado. Prácticamente Pepelu vino a hacer en el día de ayer con sus declaraciones correa de transmisión del mensaje que les dijo de puertas hacia adentro Baraja al resto del vestuario con Rafa Mir presente. Otra cosa es las sensibilidades, la piel fina, que ahora lo debatiremos, de si Rafa Mir se puede haber sentido molesto por este mensaje en público de Pepelu, de si el resto de compañeros se sienten representados por uno de sus capitanes con este tipo de declaraciones. Yo digo que por parte del cuerpo técnico que encabeza Rubén Baraja, Baraja secunda este mensaje. Y de hecho, esto no se lo he preguntado, pero lo sospecho que Baraja agradece que no sea él el único portavoz, porque el sábado hay rueda de prensa de Baraja. Y Baraja no se irá mucho del discurso de Pepelu a la hora de hablar, de tratar él públicamente ante los medios de comunicación el asunto Rafa Mir. Teniendo en cuenta que Rafa Mir sigue siendo jugador de la plantilla valencianista, sigue siendo jugador suyo y que cuando le levante el castigo, entre comillas, de los dos partidos de sin jugar y de esta semana entrenando al margen de sus compañeros, lo tendrá que recuperar para la causa. Pero tendrá que marcar una línea roja. Igual que ha hecho dentro, lo hará fuera. Dicho esto, información rápida antes de la opinión. Villarejo, ¿el vestuario secunda o no? En su totalidad, evidentemente, no habremos hablado con los 23, pero ¿los pesos pesados del vestuario secundan las palabras de Pepelu?
Sí, secundan las palabras de Pepelu, por lo que decías. Tiene peso, tiene galones Pepelu. Este es un vestuario tan imberbe y tan nuevo que Pepelu, con año y medio, casi ya, bueno, de hecho lleva la capitanía, por veteranía, por edad, y evidentemente tiene ascendencia en ese vestuario y la mayoría del vestuario secundan las palabras ayer de uno de sus capitanes, como no puede de ser de otra manera. Evidentemente, el deseo es que esto no trascienda en un enfrentamiento, en bandos, en ese vestuario, pero ahora mismo, evidentemente, Pepelu está muy por delante de Rafa Mir, que apenas lleva 2 meses en ese vestuario. Y además, no puede ser de otra manera, porque los futbolistas lo ven como una forma de autocrítica. Ponerse de espaldas a las palabras de Pepelu sería no hacer autocrítica, que es precisamente lo que les ha pedido el entrenador cara a cara a los jugadores.
Pedro, Rafa, Iván, Fermín, ¿qué os parece? ¿Acertado? ¿Desacertado? ¿Lo aprobáis? ¿Ha sido un error?
A mí me gustó, y yo soy más de lavar la ropa sucia en casa y que no exponer todas estas cosas, y menos como está el Valencia, pero creo que precisamente como está el Valencia en 1 de 12, el otro día Santi Cañizares hablaba de momentos, ¿no? Hablamos de los momentos de salir. Yo creo que eso es una de las cosas que no solo Rafa Mir, sino algún compañero más, no está valorando bien, no está midiendo bien. Creo que el palo que mete Pepelu ayer, para la situación del Valencia en la que se encuentra, para mí es muy, muy acertado.
Iván.
Yo creo que para mí son inoportunas las declaraciones, pero no por Pepelu. Yo creo que ayer no debería haber hablado ningún futbolista, aunque esto nos beneficia a nosotros y tener la declaración, pero creo que son inoportunas por eso. Porque ese es un mensaje del entrenador, que lo dé el entrenador el sábado. Porque además pienso que esto no es una batalla, creo, de a ver quién tiene más ascendencia, sino de que este vestuario, que ya está suficientemente tocado por el asunto, mantenga lo más posible la unión, porque si no el equipo, que está colista, recuerdo, lo puede tener complicado. Entonces, yo creo que no por el mensaje, sino porque no debería haber salido a Pepelu, que creo que lo pone además en la picota, en un momento para mí absolutamente desacertado, porque Cañizares ya dijo el otro día que salir sale todo el mundo, y la persecución que está viendo, sobre todo en redes sociales, para ver quién sale más, me parece absolutamente desacertada, y creo que el problema está aquí en que ayer saliera a hablar Pepelu, sin comerlo ni beberlo, le ha puesto en la picota sin sentido ninguno. Entonces creo que son inoportunas las declaraciones, pero no lo que dijera Pepelu, sino el hecho de que tuviera que salir Pepelu, porque segundo lo que dice Fermín, creo que los halagos en público y los reproches en privado.
Antes no había redes sociales, pero la persecución y la crítica hacia los jugadores del Valencia, del Levante o de cualquier club siempre ha existido, siempre la ha habido, y lo que creo que también hay es un sobreproteccionismo hacia este vestuario por el tema de ser un vestuario imberbe, muy joven, que bastante ha hecho con ayudar a salvar al equipo en las 2 últimas temporadas, hay que proteger el sentimiento, todo eso está muy bien. Pero yo cuando hoy decía 1 de 12, Rafa Villarejo, ya no lo veía con los mismos ojos, porque yo creo que hay que saber cuándo sí y cuándo no. Y está muy bien que el vestuario sea una piña y que vayan todos a una y que queden para cenar y demás. Pero esa frase de a ver si se van a crear bandos, si se va a romper el vestuario, no. Aquí lo que hay que ser es profesional. Seas del bando que seas, te lleves mejor con uno o con otro. Y saber cuándo sí y cuándo no. Y el Valencia ahora está en un momento, ese vestuario, de cuándo no. Y no hablo solo de Rafa Mir, hablo de todos, de los que sean. Me da igual, ellos lo saben. Entonces yo creo que salga Pepelu como capitán, que podría haber sido Gallá perfectamente, o Chaume, y haga un discurso de vestuario autocrítico, como decía Villarejo, como aviso a navegantes, me parece que está muy bien, porque tendría que haberlo hecho el director deportivo, tendría que haberlo hecho el director corporativo, tenía que haberlo hecho la presidenta. Ya que no lo han hecho, lo hace el capitán, y seguro que el sábado lo hará el entrenador. Pedro.
No, yo creo que esto es un incendio más en una semana que viene muy cargada, y creo que no vale absolutamente para nada. Yo que llevo ya unos cuantos, como todos vosotros, en esto, es que a los jugadores les da exactamente igual. Hay una frase de Cristiano Ronaldo de hace poco que le preguntaban por no sé qué compañero y decía: a mí lo que haga no sé quién fuera me da igual. A mí, con tal de que venga al campo y meta goles, me da exactamente igual lo que hagan. Y esto es lo mismo. Los compañeros, a Pepelu, como lo haga mal en el Metropolitano, le van a mirar y decir: vaya máquina, el otro día muy bien, pero hoy no ha visto ni una pasar. Es que el fútbol es así y los vestuarios son así. Yo he visto a jugadores que se lo llevan, no voy a decir el equipo ni el nombre, empleados de un club, sin entrenar porque no podían entrenar. Y el entrenador lo ponía el domingo porque era el que metía los goles, y metía 20 goles por la temporada. Y no había ningún compañero quejarse de absolutamente nada. Ahora sí, si dejaba de meter goles, entonces ya sí que iban a chivarse al entrenador: es que este sale mucho, es que este llega tarde. El fútbol es así, nos guste o no. Yo creo que es un incendio completamente innecesario, porque esto va, si es que yo lo dije el otro día, ¿cuándo vamos a empezar a hablar de si Rafa Mir va a jugar o no? ¿Titular o no?
Es que 2 semanas.
Pues ya está, o menos, es que serán menos, y si no al tiempo. Entonces, yo creo que esto es un charco innecesario. Y lo que decía Iván, le doy bastante razón, que Es verdad, yo es que como no tengo Twitter, pues no entro y no veo la gran cosa que hay. Pero es cierto, si lo dice Iván, me lo creo, la caza de brujas que existe ahora por saber quién sale y quién no sale.
La de toda la vida.
Y que, sí, pero que es una cosa que yo creo que ahí no, yo por lo menos, no pienso entrar. También digo una cosa, no podemos comparar, y ahí me remito a los hechos del Valencia, a lo que juzga el Valencia, salir por la noche a lo que pasó con Rafa Mir.
Claro.
Sea inocente o culpable o lo que sea.
Mucha gente que ha metido en el mismo saco. Que no, mismo. Ojo, o sea, que ahí había más de uno. Ya, por favor. Pero, no mezclemos.
Claro.
No mezclemos. No lo estamos justificando. Es que no mezclemos.
No tiene nada que ver una cosa con la otra. Para mí son cosas completamente distintas.
Sí, lo que pasa es que el discurso te lleva a eso. Porque el discurso de oficial del Valencia y el que seguro va a compartir Baraja el sábado es que aquí lo que se está juzgando es el acto de indisciplina. Porque no se puede juzgar otra cosa. Entonces, basado en eso, claro, nos llevan a ese comentario que tú estás diciendo, que no nos podemos confundir, pero realmente nos están llevando a este...
No, pero es que nosotros estamos para que no se confunda la gente. Las alarmas saltaron a las 8 de la mañana. Y los incidentes en cuanto al comportamiento se refiere y el contexto no tiene nada que ver con meter a todos en el mismo saco.
Claro,
para mí.
El Valencia no está multando a Rafa Mir por salir por la noche.
Claro, claro. Claro. No está mirando la letra pequeña.
Sí.
¿Ah, sí?
Sí.
Está mirando la letra pequeña.
Entonces estoy seguro que Rafa va a ir mañana al vestuario y verá. ¿Ah, sí?
Claro,
a mí.
No. Efectivamente.
Pero es que no
es
lo
que Rafa Mir, voy a ir al vestuario y decir, oye, una cosa.
No podemos ir aquí
a pedir perdón.
No está sancionando a Rafa Mir por salir por la noche, Rafa. No está pidiendo el auto para sancionar a Rafa Mir. Está juzgando el comportamiento de Rafa Mir esa noche. Pero y no me estoy refiriendo a la presunta denuncia, a la denuncia por presunta
agresión
sexual.
No me estáis entendiendo. Que no lo está haciendo, claro que no. Que dijo ayer eso, lo dijo.
No volvamos al qué se dice y qué se hace. Es lo que pueden decir y otra cosa es la que pueden hacer.
Es que Rafa Mir se puede coger a lo que dice el club. El club ayer lo que le dice a los periodistas es que está juzgando un acto de indisciplina y no está juzgando los hechos ocurridos.
Pero un acto de indisciplina.
Entonces, ese
no
es el discurso oficial.
El acostarse a las 6 después.
Todos
de
sabemos que no es así. Todos lo sabemos. Se está juzgando el que hay un tío en los calabozos y que hay un tío que entra esposado, que es jugador de Valencia, a los juzgados.
Es que es más.
Efectivamente.
Es que es más que salir por la noche.
Yo te estoy diciendo el discurso oficial que ayer nos cuenta, que por cierto,
claro,
estoy de acuerdo contigo.
Pero tú, entonces te agarras en este caso al discurso oficial, pero cuando te digo que Rafa Mir está entrenando al margen porque tiene falta de ritmo, no te agarras a eso. Dices que está apartado por un castigo de Baraja. No, las dos cosas no pueden ser. Las dos cosas no pueden ser. Todos sabemos cuál es el discurso oficial para castigar a Rafa Mir, todos sabemos por qué se le ha castigado. Y no es comparable con que metamos en el mismo saco al resto de jugadores que han podido salir por la noche o esa misma noche. Yo creo que no es comparable.
Ya, pero el club puede decir que está entrenando a otro ritmo, pero yo sé lo que dice Baraja, y Baraja no dice que está entrenando a otro ritmo. Baraja dice que está apartado porque ha cometido un acto de indisciplina. Entonces, a mí no me lo puede contar nadie porque eso es así. Entonces, está apartado por un acto de indisciplina. Y eso es lo que va a decir el sábado Baraja. Precisamente ahí quiere meter el foco. Iba a decir que una vez más señalas bien el foco en que una vez más el club convierte en portavoces a quien no deben de ser los primeros portavoces, por lo menos los primeros, porque ni Corona ni Solís han hablado públicamente y sin embargo sí van a hablar Pepelu y Baraja.
Me da que mañana vamos a seguir con este asunto. Enseguida más noticias en COPE.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Deportes.
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 COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Levante en Deportes COPE. El sábado hay un partidazo, un duelo de la Comunitat en segunda división entre el Levante y el Club Deportivo Eldense. un Club Deportivo Eldense que ha empezado muy bien la competición, 7 puntos en este arranque de 4 partidos, con 2 victorias, un empate y tan solo una derrota, y con un valenciano en su banquillo, de esos grandes entrenadores que tenemos por aquí, que por fin Fermín toca el fútbol profesional.
Sí, cerca de cumplir los 51 años, te acordarás que hablamos con él en enero, después de que
la gesta de Unionistas.
Mí, claro, protagonizó la gran sorpresa de la Copa, se cargó su equipo al Villarreal y después se midió al Barça de Xavi en octavos de final y lo puso contra las cuerdas. Lo que está claro es que, como tú decías, le ha costado mucho llegar a un banquillo profesional. Hizo un gran trabajo en el Alcira, Aguntino. Además, pasó por las categorías inferiores del Levante y estuvo en la mesa para, sonó con mucha fuerza, para entrenar al Levante esta temporada. Al final no ha sido así. Es cierto que ha empezado muy bien en la temporada, como dices tú, y que está viviendo pues un sueño.
Ya lo ha comprometido. Hola, mister, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Te sentaste para firmar por el Levante?
No, pero bueno, sí, se escuchó eso, sé que hubo alguna pregunta por ahí, pero bueno, no me senté. No fui a esas reuniones que hubieron famosas. Y bueno, al final decidieron que esté Julián Calero, bueno, pues que también es una persona que es un ejemplo para la gente como nosotros, que venimos de abajo y que Julián pues, está haciendo un grandísimo papel y está ilusionando su afición.
Lo está haciendo muy bien, Dani, lo está haciendo muy bien Calero, hasta el punto de que el equipo no ha perdido. ¿Lo tienes como rival el sábado? A la hora de preparar el partido, que sé que eres muy meticuloso con tu cuerpo técnico durante tanto tiempo, trabajando en el fútbol desde los banquillos, ¿dónde pones el foco? ¿Qué es lo que más te está llamando la atención en positivo del equipo de Calero, de este Levante?
Bueno, pues, hombre, primero que es un equipo muy equilibrado, ¿no? Que hace un balance defensivo y ofensivo muy bueno. De hecho, es uno de los equipos que en menor estancia no está recibiendo, está atacando bastante, está finalizando muchísimas veces. Tiene un brutal juego interior, ¿no? Con todos los que tiene ahí, con Cocho, con Carlito, sobre todo. Pues todos los que están participando ahí en el juego interior. Yo creo que es un equipo más equilibrado, ¿no? Un poco un equipo de Julián Calero, ¿no? Un equipo equilibrado, un equipo que ataca bien, que transita muy bien, que el juego dinámico lo maneja muy bien, que luego tiene un balance defensivo bastante bueno, repliega bastante bien, muy difícil jugarle juego interior. Pues, hombre, yo creo que es un equipo muy equilibrado y como su entrenador lo está demostrando en esa línea, ¿no? Pero bueno, ya te digo, nosotros tenemos que intentar ser nosotros, sabemos el rival, ¿no? Que nos vamos a enfrentar, la capacidad que tiene, alucinando a todo el mundo. Toda la afición está muy ilusionada, ¿no? Con la capacidad de poder ascender a primera división este año, que pinta bastante bien la cosa para el Levante en este momento. Y nosotros, pues bueno, nosotros lo que hemos hecho nosotros, un equipo descarado, un equipo atrevido, un equipo ambicioso, un equipo con una ilusión tremenda, con una capacidad de sacrificio pues enorme, que no renunciamos a ninguna fase del juego tampoco, y que bueno, que el objetivo es hacer lo que hicimos en el Molinón hace unas semanas, o lo mismo que hicimos por el día de Almería, o el día de Tenerife, o bueno, la verdad que el día de Cartagena con 23 tiros a portería, pues no tuvimos la opción de ganar el partido, lo perdimos, pero bueno, que ser ese equipo, ¿no? El equipo alegre, que y lo que estamos haciendo bien, ¿no? Pues también equilibrados y que creemos que estamos haciendo bien las diversas fases del juego.
Oye, mister, solo lleváis 4 jornadas de campeonato, pero desde dentro la segunda es tan difícil, tan complicada como se ve desde fuera. ¿Cuántos equipos metería ahora mismo Dani Pons para pelear por el ascenso?
Uf, nada. Igual nos quedamos cortos, pero es que ahora mismo, es que digo, equipazos, gente con, primero, buenísimos entrenadores, creo que está habiendo un cambio de timón hacia el entrenador, y eso se nota mucho en los equipos, se nota mucho. Bueno, hay muchos tipos de entrenadores, ¿no? Y que todos pueden sacar cosas muy buenas y muy válidas, ¿no? El gestor, hay muchos tipos de entrenadores. Pero yo digo, el tipo de entrenador que tiene una influencia en el juego muy elevada, y cuando eso se une a jugadores de tantísimo talento como estamos viendo, es que siempre impresionante. Es que es muy difícil defender en bloque bajo esta gente, porque es que es regate, descargas, juego interior, chutes, centro, es una pasada, ¿no? Un parado, son que de verdad que yo que, bueno, pues que he visto mucha segunda división Y ya no es porque esté dentro, ¿eh? Es que cuando ves los partidos, yo creo que no deja indiferente a nadie. Los partidos son siendo divertidísimos, con idas y venidas, con goles, con un montón de circunstancias y con alternativas, y que todo el mundo puede ganar a todo el mundo, que creo que es lo más interesante de todo esto. No creo que la división este año, de hecho estoy hablando con algún entrenador de la primera división, que me decía que disfrutaba más casi viendo partidos de segunda división de primera, a que a lo mejor había muchas más diferencias, ¿no? Entre unos equipos y otros, ¿no? Y sí, la verdad que este año tiene un pintón de la división enorme.
Dani Ponce, entrenador del Club Deportivo Eldense, entrenador valenciano que por fin está en el fútbol profesional, el lugar donde merece, toda la suerte del mundo a partir de este próximo sábado. Un abrazo, mister.
Muchas gracias, un abrazo.
Y atención, porque os cuento que la nueva Sprinter 311 CDI con techo elevado de Mercedes-Benz te está esperando en Valdisa y con un regalazo. Contrato Sesvir Care incluido, 5 años de garantía y mantenimiento sin preocupaciones. Además, financia tu ritmo con Alternis Lease. Corre, porque esta oferta, eso sí, vuela el 30 de septiembre. Lleva tu negocio a otro nivel con Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Masanasa y Cuart de Poblet.